A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, queridos amigos oyentes. Bienvenidos a esta edición de hoy de nuestro programa Compendio del Catecismo. Todos conocemos lo que es la antorcha olímpica, esa llama que manteniéndose encendida es trasladada de una ciudad a otra donde cada 4 años se celebran las Olimpiadas. Dicha antorcha va pasando de mano en mano, y lo más importante es que no se apague el fuego que lleva. El conseguir que esta llama llegue al lugar donde se celebran de nuevo los Juegos será el signo más visible de que se sigue conservando aquello que se ha venido a llamar el espíritu olímpico. Bien, pues este ejemplo quizás nos ayude a entender mejor el tema que vamos a tratar, puesto que veíamos ayer que la revelación es la luz, la llama, que Dios nos ha querido dar para que lo conozcamos mejor y conozcamos todas las verdades que necesitamos para alcanzar nuestra felicidad, para alcanzar la vida eterna. La revelación ha llegado a su culmen en Jesucristo. Con el Verbo hecho carne, muerto y resucitado por nosotros, queda completo y definitivo el mensaje que Dios nos quiere transmitir. Pero nos lo quiere transmitir a todos los hombres de todos los tiempos y lugares. Luego, esa revelación no es algo pasado, estático, sino que es una realidad viva, viva porque da la vida y viva porque se transmite de una generación a otra. Dios lo ha dispuesto así. El depósito de la fe que Cristo nos ha dejado debe pasar íntegra y eficazmente, como la llama olímpica, de unas personas a otras a lo largo de los siglos. ¿De qué manera? Pues de esto precisamente es de lo que vamos a hablar hoy. Y las preguntas del compendio que comentaremos son, de la 11 a la 17, las siguientes. ¿Por qué y de qué modo se transmite la revelación divina? ¿Qué es la tradición apostólica? ¿De qué modo se realiza? ¿Qué relación existe entre tradición y Sagrada Escritura? ¿A quién ha sido confiado el depósito de la fe? ¿A quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe? Y por último, que será como un resumen de todo, ¿qué relación existe entre escritura, tradición y magisterio? Como ya indicábamos ayer, hay un documento del Concilio Vaticano II que recoge todas estas cuestiones. Es la Constitución Dei Verbum, cuya lectura y estudio aconsejo vivamente para estar bien formados en este tema fundamental que es la revelación divina. Nuestro compendio del Catecismo recoge las enseñanzas fundamentales de ese documento conciliar. Comencemos ahora por la pregunta número 11.
¿Por qué y de qué modo se transmite la divina revelación?
Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, de Jesucristo. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los hombres según su propio mandato. Id y haced discípulos de todos los pueblos. Esto se lleva a cabo mediante la tradición apostólica.
Dios quiere que todos los hombres conozcan la verdad y la verdad les salve. La verdad os hará libres, nos dijo Jesús. Todos los hombres de todos los tiempos futuros y de todos los lugares de la tierra. Luego, la enseñanza de Jesucristo no podía quedar reducida a los hombres y mujeres que vivieron en la Palestina de hace 2000 años. Aquella voz de Jesucristo, esa palabra de verdad que recogía y llevaba a plenitud todas las verdades reveladas por Dios durante todo el Antiguo Testamento, resonó sí en aquella Tierra Santa, y la oyeron sólo los oídos de unos cuantos, poquísimos, insignificantes, comparados con toda la humanidad. Pero ese mensaje iba dirigido a toda la humanidad. Dice Dei Verbum en su número 7, dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Dios quiere que la revelación llegue hasta el último rincón de la tierra, porque Jesucristo es la palabra definitiva del Padre, la única palabra por la cual podemos llegar los hombres a la salvación y al conocimiento pleno de la verdad. De ahí que el mismo Cristo mande a sus apóstoles a predicar el Evangelio por todo el mundo. Mateo 28, el mandato misionero. Pero, ¿cómo se llevará a cabo este anuncio? Cristo no mandó escribir nada a los apóstoles. Quiso que su mensaje fuera acogido vitalmente por ellos, encarnado en sus vidas, y que a través de la palabra de ellos y del ejemplo de ellos llegará a otros hombres, a todos los hombres. Los apóstoles tienen, pues, la inmensa tarea de transmitir la revelación de Dios en Cristo. Son testigos de Cristo. Oyeron sus palabras, sus parábolas, aprendieron las distintas enseñanzas que Cristo les iba dando. Aprendieron muchas veces por las correcciones mismas que Cristo les hacía. Vivieron en primera persona el mandamiento del amor cuando contemplaron al Maestro que se entregaba por los hombres, padeciendo y muriendo en una cruz. Fueron testigos, finalmente, del acontecimiento más luminoso que jamás la historia vería, la resurrección de Jesucristo, es decir, la derrota de la muerte y la salvación del pecado, que es su causa. En el corazón de los apóstoles ha depositado Jesucristo los tesoros de su vida y de su mensaje. Ellos tienen en sus manos la salvación de Dios y la han recibido para transmitirla, para propagarla por el mundo entero. Por eso nuestra fe es apostólica y la tradición apostólica es, por tanto, esa transmisión a lo largo de los siglos de la revelación plena de Dios en Cristo. Esta transmisión la han realizado los apóstoles y sus sucesores, los obispos.
¿Qué es la tradición apostólica?
La tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo, por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos, a todas las generaciones, hasta el fin de los tiempos, todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo.
Comprendamos un poco más lo que es la tradición apostólica. Los apóstoles reciben la revelación definitiva en Cristo, lo que Cristo hizo, lo que Cristo enseñó, y reciben también la luz y la fuerza del Espíritu Santo para transmitir el depósito de la fe. La enseñanza de los apóstoles es la enseñanza de Cristo. Ellos deben ser fieles al mensaje recibido, y los que reciben a su vez el mensaje de los apóstoles deben ser también fieles para transmitirlo íntegro, con fidelidad tal y como lo han recibido ellos. Por eso es necesaria la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo, porque si no, para el ser humano esto sería imposible. Es necesario que el Espíritu Santo actúe para que esta transmisión sea realmente fiel y eficaz. Los apóstoles eran conscientes de esta responsabilidad. Así San Pablo dirá, por ejemplo, en 1 Corintios 11, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a su vez os he transmitido. Está muy claro aquí en este versículo lo que estamos diciendo. Esto es admirable porque Dios podía haberse revelado directamente al corazón de cada hombre, así como por ciencia infusa, ¿no? Pero no, ha querido revelarse a los hombres con la colaboración necesaria de los mismos hombres, ¿no? Esto entra dentro de esa dinámica de la encarnación, ¿no? Cristo perdón, Dios ha querido salvarnos por medio de Cristo, por medio de su humanidad santísima, ¿no? Pues así, y desde entonces, todo lo quiere realizar Dios, la salvación Dios la quiere realizar por medio de los mismos hombres también. La tradición es, por tanto, algo vital, ¿no? Así se manifiesta en todas las realidades de la vida de los apóstoles, en su predicación, en el testimonio de, en su testimonio de caridad, en las instituciones que van surgiendo, en el culto cristiano, en cuyas oraciones y prácticas litúrgicas se va plasmando lo que se vive. Y finalmente, por supuesto, la tradición pues serán los escritos inspirados, ¿no? La palabra por escrito, la palabra de Dios. Hay un texto del Papa Benedicto XVI en un libro que se titula Mi vida, pero que precisamente es eso, una breve autobiografía del Papa, donde dice lo siguiente hablando de esto. La tradición es ese proceso vital con el que el Espíritu Santo nos introduce en la verdad toda entera y nos enseña a comprender aquello que al principio no alcanzamos a percibir. Entonces, el recordar posterior puede descubrir aquello que al principio no era visible y, sin embargo, ya estaba dado en la palabra original. La Sagrada Tradición es un tesoro que la Iglesia debe custodiar, debe proteger de todo error y debe transmitir, porque es el conjunto de las verdades que nos salvan y de las normas de conducta, según el Evangelio, que nos alcanza la vida eterna. La Sagrada Tradición y la Escritura son como un espejo, dice Dei Verbum 7, son como un espejo en la que la Iglesia peregrina contempla a Dios y contempla los caminos por él trazados a los hombres, hasta que un día pueda encontrarlo cara a cara en el cielo. Qué bonito es esto de ver o de contemplar la tradición oral y la Sagrada Escritura como un espejo donde la Iglesia pues descubre a Dios y descubre los caminos de Dios. Y es que la etimología de la palabra tradición, es decir, de dónde viene la palabra tradición, que viene del latín traditio, pues nos aclara mucho, porque traditio significa entregar, ¿no? Una entrega. Los apóstoles pues entregan eso que han recibido, y sus sucesores lo mismo. Se va transmitiendo así la fe. Pero ojo, porque debemos distinguir bien entre la tradición, con mayúscula, digamos, la tradición apostólica, que es lo que estamos hablando, de las tradiciones con minúscula. Una cosa es la gran tradición apostólica, que es el conjunto de verdades de la fe, y otra, las tradiciones eclesiales, con minúscula, que son las distintas formas adoptadas a lo largo de la historia, en la teología, por ejemplo, en las tradiciones o escuelas teológicas que llamamos, las tradiciones litúrgicas, los diferentes ritos, o la práctica religiosa. En la práctica religiosa también hablamos de distintas espiritualidades o tradiciones devocionales diversas. Esto son tradiciones, vamos a decirlo así, con minúscula, no es la gran tradición, surgen de la gran tradición, es decir, de los apóstoles, la gran tradición apostólica con mayúscula, es decir, surgen del depósito de la fe, confiado a la Iglesia y que la Iglesia transmite. Pero son cosas diversas, que conviene tener claras para no hacernos lío y para no hacer lío, porque hay que ver cuántos líos se arman cuando se defienden las tradiciones con minúscula, como si fueran la única, la misma y única tradición apostólica, la tradición con mayúscula, ¿no? El depósito de la fe. Vamos a dejarlo de momento aquí y vamos a hacer una pequeña pausa musical.
El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Salvación.
quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Yo no camino en tinieblas.
Queridos oyentes del programa Compendio del Catecismo, estamos hablando de la transmisión de la revelación de Dios. Y tenemos ahora que concretar más. Es muy importante que nos haya quedado claro que la tradición es algo vivo, porque es lo que los apóstoles reciben de Cristo y deben transmitir. Pero ¿de qué manera se realiza esto? Es el objeto de las siguientes preguntas de nuestro compendio. Escuchemos la número 13.
¿De qué modo se realiza la tradición apostólica?
La tradición apostólica se realiza de dos modos: con la transmisión viva de la palabra de Dios, también llamada simplemente tradición, y con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito.
Cristo no escribió nada, ni mandó directamente escribir nada. Cristo mandó predicar a los apóstoles: «Id y predicad, enseñando a todos a guardar todo lo que yo os he enseñado». Es el versículo final del Evangelio de San Mateo. La enseñanza de Cristo se transmitió primero oralmente, hasta que se fue poniendo poco a poco por escrito. Aparecen las primeras cartas, donde los apóstoles, especialmente San Pablo, sigue enseñando a distancia a las comunidades donde antes ha predicado de viva voz, y les recuerda ahora el mismo mensaje por escrito. Contemporáneamente, además, se fueron componiendo los evangelios a partir de tradiciones orales. Es normal que se termine poniendo por escrito lo que queremos que dure en el tiempo y se mantenga con fidelidad y exactitud. Dos apóstoles, Mateo y Juan, y otros dos discípulos de los apóstoles, Marcos y Lucas, fueron los encargados de compilar todo el material que recogía fielmente los hechos y las palabras de Jesús, la vida de Jesús. Los evangelios y las cartas desde el principio se acogieron como palabra de Dios entre los fieles en las asambleas litúrgicas. Esto lo veremos más en detalle en los programas de la semana que viene. Lo que ahora nos interesa es dejar claro que la tradición es algo vivo en los primeros siglos de la Iglesia y algo que sigue vivo ahora y seguirá vivo hasta el final. Y que la tradición apostólica se realiza de dos modos inseparables: de viva voz, oralmente,
y a esto es lo que llamamos normalmente la tradición, y segundo, por escrito, lo que conocemos como la escritura, los escritos del Nuevo Testamento, esto es, después de Cristo, que uniéndose a los libros del Antiguo Testamento constituyen la Biblia entera. Tradición y escritura son ambas la misma palabra de Dios que está viva y que resuena en cada momento de la historia. No es un simple recuerdo de algo que se dijo, es algo que Dios dice, presente, a cada hombre de cada momento histórico. Asimismo, la escritura es también un libro vivo, pues recibimos la vida que es Cristo a través de ella. Por eso, por ejemplo, el sacerdote en la liturgia besa el Evangelio, con la devoción de quien sabe que está besando al mismo Cristo Dios. Continuamos con la pregunta 14.
¿Qué relación existe entre tradición y Sagrada Escritura?
La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas entre sí. En efecto, ambas hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo y surgen de la misma fuente divina. Constituyen un solo sagrado depósito de la fe, del cual la Iglesia saca su propia certeza sobre todas las cosas reveladas.
La Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la Palabra de Dios. No podemos decir que la revelación de Dios se reduce solo a la Escritura, como enseñó Lutero y la teología protestante. La revelación de Dios se contiene igualmente en la tradición oral, y no hay contradicción con la Escritura, porque ¿qué dice precisamente la Escritura de la tradición apostólica como parte esencial del mensaje cristiano? Leamos tres versículos diversos en las cartas de San Pablo. En 2 Tesalonicenses 2:15 dice así: «Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta». Y en 1 Corintios 11:2 dice: «Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido». Y finalmente, otro ejemplo muy claro, en 2 Tesalonicenses 3:6. «Hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis». Está claro que está haciendo referencia a la predicación oral, a la tradición oral. Por tanto, de estos textos de San Pablo extraemos las siguientes conclusiones. Primero, se manda mantener la tradición que se ha recibido de los apóstoles. Segundo, este mandato es en nombre del Señor Jesucristo. Tercero, estas tradiciones que Pablo manda mantener en nombre de Jesús incluyen las tradiciones orales, de viva voz, y por carta escritas. Además, rechazar la tradición de la Iglesia es una contradicción en sí misma, porque el canon de la Biblia, es decir, la lista de los libros sagrados, la ha marcado precisamente la Iglesia, la tradición viva de la Iglesia. Luego, negar a la tradición oral su ser parte de la revelación va también en detrimento del valor de la Biblia. Un ejemplo más para ver la importancia de la tradición en la Iglesia apostólica ante la problemática de si había de circuncidar o no a los no judíos antes de que se bautizaran, los apóstoles no acuden a la Escritura, que en el Antiguo Testamento ponía claramente que sí se debía uno circuncidar, sino que debaten la cuestión en un concilio, prueba de que sabían que el Espíritu Santo les iba a aclarar la cuestión gracias a la tradición viva que habían recibido, que vivían y trataban de profundizar y comprender cada día más. De todas formas, estas cuestiones en torno a la visión protestante de la Biblia saldrán más adelante y más en detalle en programas sucesivos. Luego, tradición y escritura, nos enseña el compendio en esta pregunta, están íntimamente unidas y compenetradas. Y Dei Verbum 10, la constitución conciliar, utiliza una imagen muy hermosa, la imagen de un río, y nos dice que tradición y escritura manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal y corren hacia el mismo fin, que no es otro que el de mostrarnos el mensaje íntegro que Dios nos ha querido revelar en Cristo para nuestra salvación. Llegamos a un momento en el que debemos hacer una pausa musical y luego continuamos. Queridos oyentes del programa Compendio del Catecismo, llegamos al tramo final del comentario de hoy sobre un tema, el de la transmisión de la revelación, que si queda alguna duda, porque no es fácil de explicarlo en menos de una hora, vuelvo a remitirles al documento conciliar que mejor lo explica, la Constitución Dei Verbum, que si no saben cómo, la pueden encontrar en la página Facebook de este programa, facebook.com/compendioradiomaria. Así todo junto. Allí está puesto el enlace. Continuemos ahora con la pregunta 15.
¿A quién ha sido confiado el depósito de la fe?
El depósito de la fe ha sido confiado por los apóstoles a toda la Iglesia. Todo el pueblo de Dios, con el sentido sobrenatural de la fe, sostenido por el Espíritu Santo y guiado por el ministerio de la Iglesia, acoge la revelación divina, la comprende cada vez mejor y la aplica a la vida.
Cristo funda su Iglesia y la hace depositaria del Evangelio. La Iglesia somos todos, pastores y laicos. Por eso dice la respuesta que acabamos de escuchar que todo el pueblo de Dios, con sentido de fe, acoge la revelación divina y la comprende cada vez mejor. Todo el pueblo de Dios. Hay, por tanto, un crecimiento continuo en el conocimiento de las verdades reveladas, no en su cantidad, que ya las conocemos todas, sino en su alcance y profundidad. De modo que la Iglesia camina, dice Dei Verbum número 8, hacia la plenitud de la verdad, hasta que se cumplan en ella plenamente las palabras de Dios. Esto quiere decir que a lo largo de la historia, la humanidad y cada hombre en particular va descubriendo las implicaciones y las explicaciones de la palabra revelada por Dios en los distintos acontecimientos que se suceden. El cristiano acoge la revelación, la comprende con la luz del Espíritu Santo y guiado por el magisterio de la Iglesia, y la aplica a su vida concreta. En esto consiste ese crecimiento del que nos habla la respuesta a la pregunta 15. El Espíritu Santo que guía a los bautizados, y lo hace por medio del magisterio. Pero esto lo vemos en la pregunta siguiente, la número 16.
¿A quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe?
La interpretación auténtica del depósito de la fe corresponde solo al magisterio vivo de la Iglesia, es decir, al sucesor de Pedro, el obispo de Roma, y a los obispos en comunión con él, al magisterio el cual, en el servicio de la palabra de Dios, goza del carisma cierto de la verdad, compete también definir los dogmas, que son formulaciones de las verdades contenidas en la divina revelación. Dicha autoridad se extiende también a las verdades necesariamente relacionadas con la revelación.
Es fundamental el tema de la interpretación del depósito de la fe. Corresponde al magisterio de la Iglesia y no a cada uno en particular interpretar auténticamente la palabra revelada. La autoridad del magisterio ha sido dada por el mismo Cristo. El magisterio está al servicio de la palabra, limitado por esta palabra. Es una equivocación pensar que el Papa y los obispos pueden decir o desdecir, hacer o deshacer a su capricho. No, sino que cumplen un ministerio, un servicio. Lo que enseñan está circunscrito por la palabra revelada. No se pueden salir de ahí. Con la inspiración del Espíritu Santo, garantizada por el mismo Cristo, a quien vosotros oye, a mí me oye, el Papa, sucesor de San Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles en comunión con el Papa, enseñan las verdades reveladas, cuidan de que no se tergiversen, cuidan de que no se olvide ninguna, sino que se mantenga el depósito de la fe íntegro y puro. Por eso entra dentro de su misión de pastores de la Iglesia señalar errores o desviaciones doctrinales, que cuando se convierten en una negación de una verdad de fe, se llaman herejías. Es misión del pastor procurar que las ovejas coman el buen pasto, el recibido del buen pastor, y no el que es fruto de equivocaciones humanas. Así hay que entender lo que son los dogmas de fe. El magisterio de la Iglesia, directamente el Papa o a través de los concilios ecuménicos, formula explícitamente, según se ha profundizado en la palabra revelada, algunas de las verdades contenidas en la divina revelación. Pongamos un ejemplo, la imagen de un río, ¿no?, para que esto precisamente nos resulte muy árido. Imaginemos que tenemos que cruzar a pie un río y contamos con un buen conocedor del río, de sus corrientes y de sus profundidades. Él nos señalará una serie de piedras en las que podemos pisar firmes para no caer y ahogarnos, para que podamos pasar a la otra orilla. Nos dirá, tranquilo, pisa aquí, que esta es una piedra firme, y ahora en esta otra, y así hasta el final. Pues así son los dogmas de fe, como esas piedras firmes. Cuando en la historia de la Iglesia se han sucedido diversas corrientes fuertes como las de un río que nos podrían arrastrar y alejar de lo que Cristo nos ha enseñado, entonces el magisterio de la Iglesia ha ido señalándonos una serie de puntos firmes donde poner el pie y continuar la travesía. Estos son los dogmas. Por ejemplo, que en la Eucaristía está verdaderamente presente Jesucristo, que hace falta la gracia para salvarse, o que María es Madre de Dios. Otra imagen similar a la del río para el que le gusten más las montañas, puede ser la del escalador, que necesita puntos seguros donde apoyar manos y pies y poder así escalar. Los dogmas serían esos puntos seguros de apoyo para no caer. Luego, ¿qué lejos está esta presentación del compendio de visiones tan sesgadas y simplonas que tratan de contraponer dogma y escritura, iglesia y evangelio, hablando de los dogmas como una especie de afirmaciones u órdenes que da la iglesia y que nada tienen que ver con el evangelio? Eso no es lo que Cristo ha enseñado ni lo que quiere para los hombres. Lo ha hecho más sencillo. Hay una unidad admirable entre lo que enseñó, entre lo que se escribió y entre lo que la Iglesia recuerda, explica y expone. Pero eso lo trata la última pregunta de hoy, la número 17.
¿Qué relación existe entre escritura, tradición y magisterio?
Escritura, tradición y magisterio están tan estrechamente unidos entre sí que ninguno de ellos existe sin los otros. Juntos, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente cada uno, a su modo, a la salvación de los hombres.
Hay una unidad esencial querida por Dios en la transmisión a lo largo de los siglos de la revelación divina. Unidad entre escritura, tradición y magisterio, en orden a la salvación de los hombres. Fiel al depósito de fe recibido, nos dice Dei Verbum 10, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica, y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Unidad, pues, entre escritura, tradición y magisterio en orden a nuestra salvación, a nuestra salud espiritual. Igual que para que el cuerpo esté sano, no solamente hacen falta buenos alimentos, sino también un ambiente sano, aire sano, clima bueno, etcétera, pues así podríamos decir que la escritura es el alimento del alma, pero hace falta esa atmósfera, ese aire sano, digamos que es la tradición oral, recibida a lo largo de los siglos. Y también, igual que para la salud del cuerpo, hace falta un médico, un experto que te indique los alimentos buenos, que te indique el mejor ambiente que va para ti, así también el magisterio de la Iglesia es esa voz autorizada que te ofrece la interpretación correcta de la Sagrada Escritura, que te ofrece esa tradición viva y, por tanto, como nos recuerda el final de Dei Verbum en el número 10, la tradición oral, la escritura y el magisterio están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Queridos oyentes, llegamos ahora a las conclusiones que solemos hacer todos los días al final del comentario. Las extraemos del Catecismo Mayor, precisamente, en el resumen de los números 96 al 100. Lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones hasta el retorno glorioso del Señor. Segundo, la tradición y la escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, en el cual, como en un espejo, la Iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. Tercero, la Iglesia, con su enseñanza, su vida y su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Cuarto. Todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrarla más profundamente y de vivirla de modo más pleno. Y quinto, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Y ahora abrimos los micrófonos a los oyentes que quieran formular alguna pregunta.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
Buenas tardes, creo que tenemos alguna llamada.
Hola, buenas tardes. Soy sí. Luis de Almería. Bueno,
sí.
¿Me escucha, no?
Le escucho, dígame.
Bueno, simplemente yo tengo aquí una persona que conozco en la zona de aquí de Almería, que se está metido en el grupito este religioso de los adventistas del séptimo día, ¿no? Bueno, entonces ellos se obstinan, ¿no? Es una persona que, bueno, es agradable, pero se obstinan en cosas de... quiero decir, por ejemplo, con que los 10 mandamientos santificarás el sábado, ¿eh? Pues ellos creen, a pesar de que dicen que creen en Jesucristo, se han obsesionado diciendo que, bueno, que dice que Jesucristo no ha ido a abolir nada de la ley, sin un ápice de la ley, pues dijimos, pues el sábado, pues dijo el sábado, y le están dando los mandamientos, pues hay que cumplir el sábado. Y luego esa contradicción, ¿no? Porque luego, bueno, claro, digo, esto es de los judíos, ¿no? Pero bueno, sí, pues, ¿cómo rebatería usted ese detalle con esa obsesión del sábado para esta gente del séptimo día? Y bueno, yo te he dicho muchas cosas, pero no hace caso. Vale, gracias.
Sí, muy bien, muchas gracias. Efectivamente, bueno, pues este grupo religioso, como ha dicho, bueno, pues viene de una iglesia protestante y efectivamente siempre se ve que cuando se niega o se tergiversa algún punto de la doctrina, del depósito de la fe, luego, pues eso, todo el edificio, como un castillo de naipes, pues de alguna manera va cayendo, ¿no? Y efectivamente, pues resulta contradictorio llamarse cristiano o decir que Cristo es el centro y luego, pues, no celebrar el domingo, que es precisamente el día de la resurrección del Señor. Muy bien, vamos a ver si hay otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me llamo Fidel desde Madrid.
Sí, Fidel.
¿Me escucha?
Sí, cómo no. Fidel, sí. Adelante.
La pregunta es sobre el sacrificio de Isaac por parte de Abraham. Y yo digo, bueno, Dios le había prometido a Abraham una descendencia de Isaac. ¿Y cómo luego le pide a sacrificarlo? Esa es la primera. Y eso contradice el mandato de Dios: no matarás. Y luego el sacrificio de niños. Para los dioses, esto era una costumbre pagana en la antigüedad. Y no era un dios de Abraham. Y segundo, si hubiera el profeta Abraham hubiese llevado a cabo dicha orden, Entonces no habría ni pueblo judío, ni David, ni la Virgen María, ni Cristo, ni cristianismo. Muchas gracias, señor. Le aprendemos mucho de usted y que siga.
Sí, muchas gracias, Fidel. Bueno, pues el sacrificio de Isaac, ¿no? Qué historia tan tremenda, ¿no? Del Antiguo Testamento, pero tenemos que verla como lo que es, ¿no? Una prueba de fe que Dios pone a Abraham. Abraham es precisamente conocido como el padre de la fe, junto con la Virgen María, son los dos ejemplos fundamentales que hay en la Escritura de la fe, es decir, de esa confianza plena en el poder y en la voluntad de Dios. Entonces es incomprensible humanamente lo que manda Dios a Abraham, a Abraham, el sacrificio de su hijo Isaac, pero teniendo en cuenta que es esa prueba y por supuesto que Dios no permite que ese sacrificio se lleve a cabo, pues se entiende que ha sido una prueba y que por lo tanto Abraham ha sido coronado, ¿no?, con esa fe que ha tenido y es un ejemplo para todos, un ejemplo de fe, ¿no? O sea que no hay contradicción con el quinto mandamiento porque en realidad era una prueba y Dios no permitió que su hijo muriera, ¿no? Y efectivamente el sacrificio de niños y otras cosas pues que pertenecían o pertenecen, ¿no?, a religiones paganas y pues es algo que va contra el quinto mandamiento y contra el mandato del amor, ¿no? Entonces el cristianismo precisamente ha ayudado a humanizar toda religión y a elevarla, ¿no? Y por lo tanto lo que ha dicho al final, ¿no?, pues si Abraham al final hubiese llevado a cabo el sacrificio de su hijo, ¿qué hubiera pasado? Bueno, pues eso no entraba dentro de los planes providenciales de Dios. Dios no lo permitió, por supuesto. Vamos a continuar porque creo que hay una llamada más. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo quería hacer... ¿Me escucha?
Sí, cómo no.
Me escucha, vale. Una pregunta en relación al tema que usted ha tocado hoy. Y mire, lo siguiente, si la tradición oral es lo primero, después diríamos que pasa el testigo a la escritura, ¿no? Diríamos que si pasa el testigo, queda ya la escritura, en la escritura se recoge esa tradición y por lo tanto la tradición oral pasa ya a un segundo plano porque queda prescrito. Es como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no?
Sí.
Las raíces del pueblo judío pasa el testigo al nuevo pueblo de Dios. Entonces, la nueva alianza, diríamos que sustituye a la antigua alianza. Aquí podríamos decir lo mismo, que la tradición oral queda completamente perfeccionada y el testigo lo toma la escritura. ¿Es correcto o no?
Pues le agradezco la pregunta. Pues no es correcto exactamente decirlo así, ni poner esa comparación con lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque también hay que tener en cuenta que el Antiguo Testamento no es que anule al Antiguo, le lleva a su plenitud, y las cosas que eran reveladas poco a poco en el Antiguo Testamento pues se entienden plenamente en el Nuevo, pero no es que anule lo anterior, a no ser que quede eso, como digo, superado, que queda superado. Pero en cuanto a la relación entre la tradición y la escritura, hemos dicho que es la misma palabra de Dios, que no hay contradicción, que llega un momento efectivamente que se pone por escrito lo que se cree y lo que se vive, pero la tradición oral sigue en las primeras comunidades cristianas y toda ella forma pues ese depósito de la fe. Y esa revelación que ya está completa, tradición y escritura, y lo que nosotros hacemos, lo que hicieron los apóstoles y sus sucesores, los obispos, es transmitirla y mantenerla íntegra, ¿no? Pero no podemos decir que una fue primero y otra después, aunque cronológicamente, efectivamente, la escritura vino después, puso por escrito ya lo que se creía, pero esa tradición oral se siguió manteniendo. Y es en realidad una misma palabra, la palabra de Dios. Vamos a ver si hay alguna llamada más.
Sí.
Sí, Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mire, a mí
adelante.
Soy Teresa de Madrid. Me llama la atención que, bueno, estamos hablando de la tradición y tal, pero me llama la atención que siempre el Señor en los momentos como importantes, en los milagros, en la transfiguración, siempre el Señor dice, no digáis nada a nadie. Es una cosa que a mí me ha llamado la atención, porque el Señor dice, no digáis nada a nadie. Nada más que esto. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a usted, Teresa. Pues está usted hablando de lo que se llama el secreto mesiánico, ¿no?, que aparece sobre todo en el Evangelio de San Marcos. Bueno, sabemos muy bien que los judíos esperaban el Mesías y que lo esperaban como un rey temporal que les librara de la opresión, o digamos, del Imperio Romano, ¿no? Entonces, entendían así al Mesías. Cuando el Señor hace milagros, se corre el riesgo de que lo entiendan como una liberación, como un poder temporal, y por lo tanto lo identifiquen como ese Mesías, digamos así, a nivel humano, y por lo tanto se pierda el sentido de la redención, de lo que Cristo ha venido a traernos. O sea, precisamente por no malinterpretar, ¿no?, el mesianismo de Jesucristo, el mismo Señor manda que eso no se revele hasta que resucite y el Espíritu Santo pues haga comprender el sentido de la encarnación y de la muerte y de la resurrección del Señor, y que el Mesías no es simplemente un liberador temporal, sino que es ha venido a liberarnos de algo mucho más profundo, que es la esclavitud del pecado, ¿no?, y todo lo que ello conlleva, ¿no? O sea, que es por esa razón, y el Señor muchas veces efectivamente les dice, no contéis esto hasta el día que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos, ¿no? Bueno, pues de momento parece que no hay más llamadas. Yo aprovecho para insistirles a todos nuestros oyentes que están deseosos de formarse bien en la doctrina católica, que pueden y deben, ¿no?, completar esta formación y, en este año de la fe que estamos a punto ya de comenzar la semana que viene. Pues este programa puede ayudar, pero el compendio al fin y al cabo es un aperitivo para después formarnos más y mejor, ¿no?, y acudir al Catecismo Mayor, donde tenemos todos estos temas mucho más explicados. En concreto, el tema de hoy, diremos que en el Catecismo Mayor está expuesto en los números del 74 al 100, así de fácil, del 74 al 100 está expuesto este tema de la transmisión de la revelación. Y acudir, por supuesto, al Magisterio de la Iglesia. He insistido mucho y siempre lo haré, ¿no?, al tratar este tema en la Constitución de Iberbum, que es una de las más importantes del Concilio Vaticano II, y que pueden encontrar, también estoy siendo un poquito machacón en esto, pero se trata de facilitarlo, ¿no? Pueden encontrarla en la página de Facebook de este programa, facebook.com/compendioradiomaria, todo junto, Compendio Radio María, y allí pueden encontrar esta, y bueno, y algún documento más de la Iglesia, o algún artículo, en fin, algo interesante que tenga que ver con el tema y que ayude a nuestra formación. Y por supuesto que las preguntas también nos las pueden formular a través de correo electrónico a la dirección compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es. Y por hoy ya está, por esta semana vamos a dejarlo aquí. Hemos visto pues los 17 primeros números del compendio, en los que hemos hablado de esa capacidad que tiene el hombre de conocer a Dios, del encuentro con Dios a través de la razón y de la revelación de la fe que Dios nos ofrece. Vamos a terminar ahí y vamos a ofrecer el día de hoy encomendándonos al Señor y a la Santísima Virgen con el rezo del Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Alabado sea Jesucristo.
Así concluye el compendio del Catecismo, con el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.